Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Esta es la emisora internacional de Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, retransmitiendo a través de Greenville, Carolina del Norte, Estados Unidos.
Jorge Valdés, un uruguayo en Radio Nederland de Holanda.
La historia comienza en España. Cuando yo llegué en el año 1971, simplemente con $150 en el bolsillo y pasaje de ida para Europa, pero no de regreso. Y entre el poco equipaje que llevaba, iban unos 50 discos long play, en aquella época no existía el disco compacto todavía, de tango y folclore. Y entonces empecé a recorrer radios en Madrid, hasta que encontré una que me dijo: muy bien, nos interesa el programa que usted nos ofrece, háganos un programa piloto. Les hice el programa piloto, les gustó y me dijeron: bueno, muy bien, va a salir al aire los domingos a las 11 de la mañana hasta las 12, pero no va a cobrar nada. Entonces no lo pensé ni 5 minutos, porque como andaba medio en la lata yo, en ese momento dije: entre que me escuche medio Madrid los domingos a las 11 de la mañana, que la gente no tiene nada que hacer, aunque sea sin cobrar, con eso para empezar me alcanza.
Estamos hablando de América Mágica en Radio La Voz de Madrid, ¿verdad?
Exactamente, pues estás muy, muy bien informado. América Mágica en Radio La Voz de Madrid, allá la número 15. Y me acuerdo de muy buenos amigos, Enrique Álvarez del Castillo, que fue el jefe de programación, que me dio el espaldarazo y el que confió en mí. Y a las 2 semanas de salir al aire apareció un colchonero, que lógicamente vendía colchones, no vendía ravioles, allá por Chamartín, pasando la cancha del Real Madrid, Castellana para arriba, al norte de Madrid, y dijo: quiero anunciar en ese programa. Y entonces fue mi primer sponsor, y a partir de ese momento empecé a cobrar unas pocas pesetas que por lo menos me alcanzaban para pagar un almuerzo o una cena. En determinados momentos yo le decía a Enrique Álvarez del Castillo, el jefe de programación, reitero, de la radio, le digo: ustedes no saben transmitir fútbol, ustedes transmiten fútbol como si fuéramos a oír misa a una escuela. Y el hombre abrió los ojos y se quedó en medio, así como chocado, ¿no?, por la sinceridad mía.
Ese comentario como buen uruguayo y con todo...
Sí, yo llevaba la escuela de el legajo de don Carlos Solé y de Heber Pinto, que fueron dos grandes relatores de fútbol en este país. Eran, por no nombrar a los actuales, que son también muy buenos, pero lo que yo llevaba a Madrid en el 71 era ese legado. Y fíjate tú que en determinado momento, un sábado de tarde, que yo no tenía nada que hacer, me llaman por teléfono, y era de la radio que me llamaban, y me dicen: Jorge, ¿te animas a relatar un partido de fútbol? Yo jamás había relatado un partido de fútbol en mi vida. Y le digo: sí, ¿cómo no? Le digo: pero es por los garbanzos también. Me dice: no, dice, te vamos a pagar 7.000 pesetas. Yo con 7.000 pesetas en Madrid en el año 71 me acomodaba bastante bien por unos cuantos días. Y le digo: bueno, ¿cómo no? Vamos a hacerlo. Me dice, no tenemos cabina porque es en la cancha del Rayo Vallecano, en Vallecas, partido de segunda división, se transmitía, allá se juega la segunda división generalmente, en aquella época se jugaba los viernes por la los domingos por la mañana, el partido empezó a las 11 de la mañana, y me acuerdo como si fuera hoy, transmitimos desde la ventana de un vecino, desde la cual se dominaba el pequeño campo del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano jugaba contra el Burgos, y el Burgos se jugaba el ascenso a la primera división en ese partido. Y la transmisión mía, la nuestra, porque nos juntamos con dos uruguayos más, uno para los comentarios y el otro para hacer los comerciales, el Burgos iba perdiendo, faltando 10 minutos, iba perdiendo 2-0. O no, 1-0 iba perdiendo, 1-0. Y estaba jugando mejor. Y yo me jugué el todo por el todo y dije, no puede ser, este resultado se tiene que dar vuelta. Yo transmitía para Burgos, ¿no? Este resultado se tiene que dar vuelta. ¿Y qué te digo yo que en 10 minutos el Burgos le encaja 2 goles y gana 2-1 y sube a primera división?
Así queda como el ídolo.
Bueno, yo mismo quedé espantado, ¿no? Primero que me quedé sin voz porque yo no tenía experiencia en relatar un partido de fútbol y en esas épocas no sabía cómo colocar la voz para no quedarme sin cuerdas vocales. Y de todas maneras, el lunes voy a la radio, que tenía que hacer América Mágica, tenía que grabar porque salía pregrabada América Mágica, y me dice Álvarez del Castillo, dice, el director de la radio te está esperando en su oficina. Me pegué un julepe, dije, acá se armó la de San Quintín. Resulta que era todo lo contrario, había un montón de telegramas que habían llegado de felicitación de Burgos y una invitación especial del alcalde de Burgos, allá se llama, los intendentes se llaman alcaldes, del alcalde de Burgos y de la directiva del Burgos para invitarme a mí y al equipo de los uruguayos que me acompañaron a dar el puntapié inicial de honor en el partido de la fecha siguiente que el Burgos jugaba en su propio campo en Burgos. Ese fue mi pasaje por España. Sale en la prensa un aviso, una advertencia de Radio Nederland, de Holanda, solicitando una suplencia a un locutor latinoamericano para una suplencia de 3 meses durante los meses de verano, junio, julio y agosto. Y Álvarez del Castillo, que fue mi gran amigo en Radio La Voz de Madrid, me dijo, Jorge, presentate, que vas a tener posibilidades. Y a mí me costó decidirme, porque yo estaba muy bien en Madrid, me gustaba mucho, y me había empezado a lanzar con el fútbol y todas esas cosas. Y yo digo, ir a un país frío, a un país que no conozco, con un idioma muy, muy enredado, muy difícil. Bueno, al final me presento y resulta que era uno de los 64 aspirantes a esa vacante. Y tuve la suerte de ganarla.
Radio Nederland, la emisora mundial holandesa, desde Hilversum, en Holanda. Esta es la estación de la alegría, cada domingo a la misma hora, realizada por Tom Meyer.
En Radio Nederland fueron 26 años de trabajo ininterrumpido, cotidiano, muchas veces por la noche también, porque la radio no tiene horarios y la diferencia horaria entre Holanda y Uruguay es importante, son 4 o 5 horas dependiendo de la estación. Evidentemente también, y complementando la respuesta, los estudios de abogacía, que no finalicé, pero estuvieron a punto de finalizar, me sirvieron de mucho porque me dieron una base muy importante, una formación no solamente de carácter jurídico, que a veces puede ser un pequeño defecto, pero una cultura general que otro periodista puede no tenerla, por más aptitudes que tenga. Eso me ayudó mucho y aceleró el proceso de mi integración en Radio Nederland y de demostrar lo que se podía valer o lo que no se podía valer, y a fuerza un poco de lonja y de taco y lonjazo, como dice Gardel en alguno de sus tangos, seguí para adelante y me fue yendo bien, me fueron renovando sucesivamente los contratos hasta que finalmente quedé incorporado a la emisora internacional de forma definitiva, presupuestado, y ya se empezó a trabajar de otra manera, más tranquilo. Tuve la suerte en Holanda, además, de conocer a mi segunda señora, uruguaya también, y que fue una casualidad. Esas cosas se presentan una sola vez en la vida, y tuve mucha suerte. Yo había dejado Montevideo, había dejado ya 3 hijos de mi primer matrimonio, y bueno, a mis 33 años consigo una segunda mujer que cumple, digamos, con los requisitos, y después de 6 años de un noviazgo muy, muy fugaz, así, muy rápido, nos casamos en el Uruguay y regresamos a Holanda. Ella ingresó como a posteriori como secretaria jefa de la sección portuguesa, y en Holanda nacieron 2 hijos más, María Jimena y Gonzalo, que son por lo menos trilingües, por lo menos. En mi casa se habla solamente el español por sistema, por lo menos entre nosotros y con los mayores. Los muchachos hablan un poco entre ellos en holandés, porque es lógico, nacieron en Holanda y van al liceo en Holanda. Pero en casa se habla el español, y los muchachos hablan lógicamente muy bien el holandés, pero hablan también inglés y francés, y ahora uno de ellos está siguiendo cursos de alemán. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos cambian y los idiomas son muy importantes, sobre todo para las carreras que ellos han elegido seguir una vez que terminen la etapa liceal. La hija mujer va a seguir hotelería y turismo, y el varón va a dedicarse por el lado de la informática y de la electrónica. Son 2 actividades que tienen un futuro bastante promisorio, y estoy contento porque tengo todo atado y bien atado, como decía el viejo don Francisco Franco.
Fuente de información acerca de las direcciones sudamericanas es el South American Handbook Manual, que se puede pedir a través de la librería local y que cuesta alrededor de unos $4. Pero considero realmente un poco reiterativo el estar leyendo por segunda vez una charla que habla sobre radio latinoamericana, cuando en realidad nuestros oyentes, sean españoles o sean latinoamericanos, por una circunstancia o por la otra, están íntimamente vinculados al tema el cual estoy yo tratando hoy en este programa de Espacio Diezista. Por lo tanto, suspendemos aquí la lectura de esta charla. Estamos llegando ya al final del programa. Les reitero, estaba leyendo conceptos vertidos por un colega, y no por Jorge Valdés, que simplemente los daba a conocer como integrantes de nuestro curso Casi Todo en Diezismo. No quiere decir eso entonces de que yo comparta o deje de compartir estos criterios que acabo de dar lectura. Y me queda decirles gracias nuevamente por su atención. Estaremos al firme.
El programa en realidad lo inició mi colega y gran amigo Pancho Ibáñez, conocido por sus actuaciones públicas en la televisión argentina y muchas veces en la uruguaya, un hombre que hace mucha publicidad actualmente, y que tiene una gran voz, fue un excelente locutor de Radio Nederland y excelente representante de Radio Nederland en Buenos Aires, y el programa en realidad lo había empezado él. Fue el creador del programa, fue él, pero apenas yo llegué a Radio Nederland me lo traspasaron. Fue como una especie de hijo adoptivo que tuve apenas ingresé a la emisora. Y entonces seguí con el programa y me acuerdo perfectamente bien que de las primeras reacciones que tuve yo de la audiencia fue de la gente del Uruguay. Gente que vivía en Carrasco, algunos pasando el Paso Carrasco y otros en la calle Mones Roses, no me preguntes nombres porque de memoria en este momento no me acuerdo, aunque sí conservo en mi casa, en mi escritorio, un pequeño pergamino que me dieron estos muchachos jóvenes en uno de mis viajes que yo hice al Uruguay, en reconocimiento al impulso que le habíamos dado al Espacio Diexista.
José Cepeda y Jorge Valdés presentamos Edición Especial, la rúbrica diaria comentando la actualidad internacional. Después de 9 años, los uruguayos volvieron a votar, obligatoriamente so pena de padecer gravísimas sanciones de todo orden. En forma masiva concurrió a las urnas para elegir destino político, porque aprobar o rechazar el proyecto de constitución significaba no ya optar por una persona que rigiera el país por 4, 5 o 6 años, sino establecer las pautas que definirían claramente la
de lo grato que me queda es el haberme jugado como periodista, lo que decíamos hace un rato, escribiendo y hablando contra las dictaduras latinoamericanas. Eso me ha dado una gran satisfacción personal, una gran tranquilidad espiritual. Me siento tranquilo conmigo mismo, sabiendo que no he traicionado a nadie, ni me traicioné yo. La otra gran satisfacción fue la cobertura del fútbol, que es mi gran hobby, mi gran pasión, y fue la cobertura de nada menos que todos los campeonatos del mundo que se jugaron, salvo el último, este último que de ahora, que yo ya estaba retirado, pero todos los anteriores los descubrí, y 2 de ellos de manera personal, es decir, yendo al lugar de los acontecimientos y presenciando un fútbol extraordinario, como me tocó presenciar en la década del 70, con aquella célebre naranja mecánica holandesa, nombre que ese sí me lo atribuyo porque lo inventé yo, aunque después haya alguien por ahí que diga, ¿quién lo inventó? Bueno, ¿quién lo inventó? Jorge Valdés lo inventó. Aquella selección del 74 en Alemania fue una cosa impresionante. Yo pocas veces he visto jugar al fútbol de esa manera, contados con los dedos de una mano, quizás el Brasil de México 70 puede haberse, con Jairzinho, con Pelé, con Zico, con Rivelino, puede ser que se acerque. Y después el Mundial de Argentina del 78, en plena dictadura argentina, lamento mucho decir que soy un convencido de que ese campeonato no fue limpio. No porque Holanda haya perdido en el último minuto con aquel pelotazo de Rensenbrink que pegó en el poste derecho de Fillol, sino por el hecho de que me parece que hubieron resultados muy extraños en ese campeonato. Uno no puede hablar porque no tiene la prueba, ni puedo hacer acusaciones gratuitas, pero a mí como periodista y como conocedor de fútbol, que me precio, me pareció que hubo muchas anomalías. Esas son las cosas lindas, es decir, las dos cosas que yo recuerdo. Después anécdotas de todos los días, hay muchas también, pero me refiero a los 2 grandes acontecimientos, las 2 grandes cosas que me quedan de Radio Nederland es esa.
El así era la institucionalización del sistema actual, en el cual están involucrados directamente los militares y un grupo de civiles que prestan su colaboración, bien intencionada en muchos casos. El sí era el continuismo del régimen, perfeccionado, con la finalidad de hacer prácticamente imposible el encontrar una salida aperturista y realmente democrática. Él no era simplemente eso, el rechazo a la fórmula propuesta, pero con el evitamento que directamente se manifestaba opinión concreta adversa a todos aquellos que de una manera u otra gobiernan el Uruguay. El no era la gran chance de los desconformes para hacerse oír. Y los desconformes en el país han demostrado ser mayoría. Este no del pueblo uruguayo tiene un doble significado positivo. Pueden extraerse clarísimas ideas en cuanto al número de ciudadanos que se oponen al gobierno actual. El pronunciamiento popular obligará a rever procedimientos, aunque no guste. Cuando por esta misma emisora el pasado sábado hacíamos referencia a dos frases de Artigas, la primera se destinaba a quienes detentan el poder. Mi autoridad emana de vosotros y cesa por vuestra presencia soberana. De justicia es destacar que la corrección del acto electoral y la ausencia de fraude con resultados no manipulados es mérito exclusivo de quienes llamaron a plebiscito. Se constata así una meridiana diferencia con otros regímenes militares que acaparan el poder en América Latina. La segunda de las frases iba dirigida al pueblo. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Unos eligieron el sí, la mayoría el no. Libérrimamente cada uno optó. Pero en todo caso, la valentía fue de aquellos que en circunstancias cruciales para la República se manifestaron en contra de los intereses del sector dirigente, de las fórmulas propuestas, sin resignarse a echar por la borda una serie de conquistas que el país obtuvo a lo largo y ancho de toda su vida política.
Y después, el resquemor, lo malo, la otra cara de la moneda, la reestructuración de Radio Nel.
Daniel Fonseca, ariete del Nápoles, uruguayo, 23 años. La fecha que examina del miércoles 16 de septiembre de 1992. Un comentario de Jorge Valdés.
Convertir 5 goles, todos los que hizo su club, en un encuentro a nivel de Copa de Europa es algo inédito. Valioso además porque los logró ante el Valencia de España, institución que esperaba por lo menos acceder a los cuartos de final del torneo. El rival no fue, pues, de los que se catalogan como de tercera clase y que se enfrentan a los favoritos por esas cosas de los sorteos. El otro mérito radicó en el hecho de que las conquistas se lograron en campo ajeno, sumándose a otras 2 que 4 días antes había cosechado en cancha también contraria por el campeonato italiano. No existe antecedente similar. Colocarme en la posición del típico punta de lanza de 3/4 de cancha para adelante, Daniel Fonseca fue una pesadilla permanente para la defensa valenciana. Con un pique espectacular, una capacidad de aceleración desmesurada, unida al gran dominio de la pelota, a la carrera o en un metro cuadrado, desarticuló a cuanto rival intentó frenarlo. Tales atributos se pusieron de manifiesto especialmente en el gol de apertura y en el de cierre. En el primero, recibió casi en la mitad de la cancha, pasó de primera a quinta velocidad en cuestión de segundos y sobre la marcha encaró al desesperado Sempere. La tocó suave con la cara interna del pie izquierdo para meterla contra el segundo palo. Los goles en números 2, 3 y 4 fueron casi un calco. El quinto lo resolvió de diferente manera. El balón le llegó al medio del área, apretado por el marcaje. Amagó hacia la derecha con un quiebre de cintura característico de los elegidos y el hombre vestido de blanco quedó sentado, desairado. El arquero, también en el suelo, intentó el bloqueo que resultó estéril. Esta fue la jugada del talento. Con absoluta frialdad la tocó de derecha, otra vez suave, para completar su noche inolvidable. Si Daniel Fonseca sabe capitalizar este inicio espectacular en Europa, llegará a valer el doble de lo que se ha pagado por Maradona. Valencia hace 3 años lo probó y lo rechazó. En el Mundial de Italia jugó 20 minutos y convirtió el gol que clasificó a Uruguay ante Corea del Sur. Ahora, después de 2 semanas de vestir la camiseta, también celeste, del Nápoles, es tan idolatrado como el propio San Gennaro. 7 goles en campo contrario en 4 días, con 23 años recién cumplidos, allá en el sur de Italia, representan mucho más que todas las velas que se encienden a los santos señores. Lo único que tiene que hacer, además de los goles, es pedirle al ángel del fútbol que lo proteja de las tentaciones terrenales que tanto mal le han hecho a otros que lograron la fama, la perfección y la
fuerza. Jorge Valdés, un uruguayo en Radio Nederland de Holanda.
Trabajando en un medio chico como es el medio del Uruguay o de Montevideo, tú estás en Montevideo y mal que bien te conoce todo el mundo, a las voces conocidas de la radio, y no te digo nada si apareces 5 minutos por día en televisión, porque entonces pasas a ser un personaje público. ¿Quién no conoce a colegas como Kessman o Never Araujo o Jorge Traverso, todos excelentes? ¿O quién no conoció en su momento a Heber Pinto o a Don Carlos Solé? Y bueno, pero eso que eso lo da la radio, lo da la comunicación. A Carlos Solé lo conocí personalmente, y a Heber Pinto lo mismo, a todos los que te nombré, pero de Don Carlos Solé me mantengo, y de Heber también lo mismo, ¿no? Pero con Carlos Solé tuvimos una experiencia muy agradable en el Mundial de Alemania. Ya estaba un poco alicaído Don Carlos y estaba con otro pionero de la radio que tuvo el Uruguay, que fue Don Jorge Nelson Mullins. Estaban los dos, y estaba Heber Pinto también. Así que tuvimos unas tenidas muy interesantes allá en Alemania, en ese campeonato del mundo. Y con ellos y con la gente del gráfico de Buenos Aires también, para el cual escribí durante mucho tiempo.
Era otro sueño también, otra aspiración.
Sí, era otra aspiración porque el gráfico es evidente, es una de las mejores revistas de fútbol, de deporte y fundamentalmente de fútbol de América Latina. Y escribir en el gráfico es un prestigio. Así que lo hice con mucho gusto, dejé muy buenos amigos, escribí artículos muy largos, porque inclusive me pedían para un suplemento especial que ellos sacaron con motivo del Mundial de 78, y ahí saqué unos cuantos artículos, no te digo muy buenos porque no soy quien para juzgarlos, pero que tuvieron mucho éxito y mucha resonancia.
Vamos a ofrecerles un programa con 2 colaboraciones llegadas al apartado postal de nuestra emisora. El primero es un cuento breve que pertenece al señor Luis Antonio Boxis, quien bajo el seudónimo El Gran Inquisidor escribió La Sacra Misión del Obispo Fleming, narración que se ubicó entre los 10 mejores cuentos de un concurso organizado el año pasado por el Club Banco de Seguros de Uruguay. La Sacra Misión del Obispo Fleming.
El Obispo Fleming se secó el sudor de la frente con un pañuelo de batista. Decididamente, las vestiduras eclesiásticas eran harto calurosas, pero pensó sentiría aún más calor cuando estuviera haciendo lo que había venido a hacer. Al observar la actitud abstraída de Monseñor, el clérigo que sostenía el cabestro de la acémila en que iba montado el ilustre personaje, preguntó:
¿Os encontráis bien, Monseñor?
Perded cuidado, hermano, todo está bien. Solo pensaba en lo que haremos al llegar a Lutterworth.
También yo he pensado en eso, Monseñor. Desde que salimos de Oxford he tratado de apartarlo de mi mente. No he hecho otra cosa que darle vueltas una y otra vez.
¿Qué decís, hermano? ¿Por qué no habría de pensar en ello? Por el contrario, líbreme el Señor de caer en pecado de orgullo pensando en que el propio Papa nos ha hecho este sagrado encargo.
Monseñor, sé que una tarea encomendada por el Santo Padre os honra a vos y a los que os acompañamos, pero no sé si este es el caso.
¿Cómo? ¿Acaso sentís piedad de este?
No he dicho tal cosa, Monseñor, pero no es Dios el más adecuado para imponer castigo.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radios Públicas.